Bien, empezamos entonces con la tutoría de la tercera del día 20 de octubre de 2014. Comunicación oral escrita en español 1, comunicación oral escrita en español 1, del Centro Asociado de Madrid, Gregorio Marañón. Hay gente que ha pedido seguir las tutorías de otros centros asociados. Las tutorías, la grabación a partir del día siguiente, martes, está disponible y la cuelgo en abierto. O sea que todo el mundo puede seguir las tutorías en diferido. En directo es necesario pertenecer a este grupo. No, en principio no se admiten cambios de grupo, porque el cambio de grupo, es decir, si alguien está en Málaga, que ha habido casos, o alguien está en Tarragona y quiere seguir esta tutoría, puede seguir las tutorías en diferido, pero no que no solicite el cambio a este grupo, porque este grupo es el más numeroso de la UNED y la verdad es que ya hay muy poco tiempo para corregir las pruebas de evaluación continua. Es decir, yo me hago cargo de los 600 alumnos, que son más o menos, entre los dos grupos, pero cada uno tiene su tutor, ¿no? Y entonces lo que recomiendo es que la gente pues, se lleve bien con este, con su tutor, y nos repartimos entre todos el trabajo, aunque yo las tutorías las cuelgo en abierto para que todo el mundo pueda acceder. A la hora de preguntar dudas, bueno, yo estoy abierto, como formo parte del equipo docente, a que me pregunte dudas cualquiera, aunque sea de otro grupo de tutorías. Lo que no quiero es entrar en conflicto con ningún tutor. Es decir, si alguien le ha preguntado algo a su tutor y no está de acuerdo, pues que no me meta en trampas de conflictos con nadie, porque la asignatura es matemática clara y distinta. Es decir, que aunque parezca lo contrario, no es en absoluto polémica. Si alguien quiere preguntar dudas, pueden enviarme un correo. Yo os recuerdo que el correo para preguntar dudas es joscarriazo@madrid.uned.es. Yo contesto también en la otra dirección, la del equipo docente, no tengo ningún problema, pero prefiero que todas las comunicaciones relativas a las tutorías estén concentradas en este grupo. El correo desde el que hay que remitir las dudas es el de la UNED. Entonces, no valen correos de Gmail, de Hotmail, con otra extensión que no sea alumno.uned.es en vuestro beneficio, porque esos correos pueden no llegar. ¿Vale? Entonces, os recomiendo que activéis el correo y por eso os pregunto por vuestro correo. Con la lista de los asistentes, yo lo que hago es enviar el martes, una vez que se publica la grabación, el enlace para que tengáis acceso a la grabación de la clase del lunes, por si queréis repasar algo, por si queréis volverla a ver cuando se acerque el examen. Ya lo hice la semana pasada. Entonces, los que habéis recibido el correo, pues ya lo sabéis. Los que no habéis recibido el correo es porque yo no tengo vuestra dirección de correo electrónico. Entonces, hacedmela llegar, bien los asistentes en las hojas que estoy pasando, o bien a través de un correo electrónico escrito a esta dirección, donde hagáis constar, por favor, vuestro nombre, apellidos y correo electrónico. No me firméis Miriam, no me firméis María, porque puede haber muchas Marías, puede haber varias Miriam. Entonces, prefiero que me pongáis el nombre y por lo menos un apellido. Si alguien se avergüenza mucho de sus apellidos, pues que vaya al registro civil o está. Estoy hablando de dolores fuertes de barriga y casos. En Facebook tenemos un grupo de tutorías, hay gente que se ha sumado al grupo de tutorías y tenemos una página de Facebook. Bien, podéis sumaros al grupo de tutorías sin necesidad de ser mis amigos en Facebook. Vale, lo digo porque yo hay veces que me entran solicitudes de amistad y puedo decir que no, sobre todo si está todo escrito en caracteres fufíes, y bueno, en fin, no es conveniente decir que sí a gente a la que no conoces. Aunque no seamos amigos, podéis entrar en el grupo de tutorías y podéis visitar la página, que es siempre público, lo que aparece en la página. No es que yo tenga mi Facebook personal, nada, son cosas personales, pero en la página personal están los datos. Y bien, y el proyecto de Twitter, ya tenemos el segundo número del periódico en el que han participado los compañeros de la UNED de Talavera de la Reina, que están participando en el proyecto, y una compañera de cuyo Twitter quiero acordarme, pero no me acuerdo, a la que agradezco su participación. Paso a continuación a solucionar dudas. ¿Alguien de los presentes tiene alguna duda general? ¿Quiere hacer alguna observación? No. Bien, pues tengo dudas recogidas en el correo electrónico de algunos estudiantes que no sé si estarán aquí. Una duda muy general que no tiene nombre es cómo accedo a las grabaciones. Ha habido gente que me ha dicho, mándame las claves para acceder a las grabaciones. Yo no tengo las claves para acceder. Ese no es el mío, pero hay que ver. Yo no tengo las claves para acceder al personales. Cada uno tiene que tener sus claves personales. Y lo suyo es que las conozcáis vosotros y no mucha más gente, ¿vale? Porque esas claves personales sirven para entrar al trabajo, sirven para consultar notas, son, digamos, personales. Con esas mismas claves, en la dirección www.inteca.uned.es llegáis a esta pantalla en la que, si pulsáis iniciar sesión, bueno, lo he tachado, sería a la derecha del todo, accedéis a una página en la que con vuestras claves personales, en la parte de identificación UNED, podéis entrar, nombre de usuario y clave, y las grabaciones las encontráis en Cadena Campus. En Cadena Campus, pulsáis ahí y pasáis a una pantalla en la que podéis buscar en las distintas áreas de conocimiento. Nosotros estamos en Humanidades. Y podéis utilizar también una ventana de búsquedas. En esta ventana de búsquedas, como los nombres de las asignaturas son tan largos y tienen tantas letras, y yo tengo un apellido cervantino, pero no muy común, podéis utilizar mi apellido para buscar aquí las grabaciones mías. Pues si tecleáis aquí mi apellido y pulsáis sobre la lupita, accedéis a todas las grabaciones de Carriazo, que soy solo yo. Esto sería las grabaciones por materias, ¿no? Por humanidades. Las cortes italianas en el siglo XV. Pues salen cosas de historia, salen cosas de arte, de filosofía. Pero si hacéis lo de Carriazo, pues en el caso de, veis, aquí ya aparece al final comunicación oral escrita en lengua española 1 en humanidades. Pero si hacéis lo de Carriazo, vais directamente a las mías, ¿no? Que sería este caso, ¿no? Comunicación oral escrita en lengua española 1, sale la más reciente, y luego salen cosas del año pasado, que depende de las clases, pues no tendréis acceso, porque son clases de máster o clases del año pasado. Yo no recomiendo que veáis las clases del año pasado, porque lo que es igual lo repetimos en las de este año, y lo que es diferente, pues lo que importa es lo de este año. Entonces, esto respecto a cómo se accede a las grabaciones en diferido. ¿Cómo se accede a las grabaciones en directo? Pues a través de la página de la UNED tenéis un botón que es tutorías y tenéis que acceder en el horario en el que se está retransmitiendo en directo. A los aquí presentes no os interesa, pero a los 24 compañeros que están conectados tampoco les interesa porque ellos saben acceder, ¿no? Entonces, este es el problema de el cura párroco que echa la bronca por no ir a misa a precisamente a los parroquianos que suelen ir a la prueba. Así que, bien, espero que lo arregle. Una duda de Ana Cabeza de Llorca, que no sé si está o nos sigue por internet o lo verá en directo. Estimado profesor, bueno, profesor es un nombre común, va con P minúscula, en las cartas en español el encabezamiento va limitado del cuerpo de la misiva por dos puntos, no se utiliza coma, ¿eh? Como en inglés. Esto es motivo de pregunta del examen, ambas cosas. Lo veremos en el tema 4 de puntuación, pero ya aprovecho para... La abreviatura de usted puede ser VD o puede ser UD. No hay manera. Algo a propósito de la inminente publicación, ya pasada publicación, de la nueva edición del Drive. Se han dicho absolutas barbaridades, no sé si lo habéis visto, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar. La duda es, si encontramos una discrepancia entre este, muy bien, sin acento, que ya no lo lleva, y el panhispánico de dudas, con P mayúscula, porque es un título de un diccionario panhispánico de dudas, esa P mayúscula, ¿cuál de los, con su acento, con su coma antes, minúscula, cuál de los dos debemos acatar como hispanohablantes? Bien, la promulgación de una norma deroga todas las normas anteriores. Es decir, en caso de discrepancia entre un documento de 2014 y un documento de 2005, que es el panhispánico, creo, 2005-2004, es el diccionario, la 23ª o 23ª, de las maneras puede decir, edición, la que, en caso de entrar en contradicción con cualquier otra obra académica anterior, es vigente y, por lo tanto, es la que hay que acatar como norma, o mejor, a la que hay que atenerse, ¿vale? Por si teníais alguna duda. Es decir, hoy tenemos una norma que es diferente a la que teníamos en la clase pasada. Mientras que el pan hispánico lo teníamos la clase pasada y lo tenemos ahora. La misma en la cabeza de Llorca, bueno, se disculpa, podéis insistir, pero podéis insistir, después de leer artículos de prensa al respecto y de ojearlo, pasar las hojas personalmente, me asalta la siguiente duda. Adelante, adelante, no hace falta ni que saludéis ni que pidáis perdón. Esto es de libre circulación, me han entrado dos compañeras tímidas. Pero personalmente, me asalta la siguiente duda. Una pregunta, un compañero va a hacer una pregunta.
Respecto a lo de ojeando, si en ese caso, si estás ojeando, si no es de ojear con el ojo, ¿valdría también?
Valdría también, sí, porque significaría una cosa diferente, pero sería aplicable. Un diccionario se puede ojear y se puede ojear con H y ojear sin H. En el caso, por ejemplo, de la berrea en Cabañeros, pues no se puede ojear con H, pero sí se puede ojear sin H. Hay cosas, pero los libros, en el caso de los libros, valen los dos, pero lo que no tiene hojas no vale el ejemplo con H. Pues, y por eso digo que muy bien la compañera, pero sin H también. Para convertirse en un diccionario de uso. Ha dejado de ser un diccionario de autoridades para convertirse en un diccionario de uso. El diccionario de la academia dejó de ser un diccionario de autoridades en 1780, cuando los académicos, instados por Carlos III, decidieron quitar las autoridades literarias que habían incluido en el diccionario en la primera edición entre 1726 y 1739. Por lo tanto, hace bastantes años que ha dejado, hace 234 años que ha dejado de ser un diccionario de autoridades. ¿Se ha convertido en un diccionario de uso? No, es un diccionario normativo. Entiendo por diccionario de uso el diccionario descriptivo, aunque en realidad tanto los diccionarios descriptivos como los diccionarios normativos son diccionarios de uso, en cuanto que dan cuenta del uso de la lengua. Los normativos con intención prescriptiva y los descriptivos con intención meramente descriptiva, no prescriptiva. ¿O ya lo era desde antes? Bien, desde 1780 era un diccionario usual, el diccionario usual o diccionario manual, primera edición 1780, 23ª edición 2014, era desde antes, no era un diccionario de autoridades, era un diccionario prescriptivo, diccionario de uso. Me refiero a la inclusión de términos, comillas, circunstanciales, ¿eh? Entonces ella enfatiza circunstanciales utilizando unas comillas, que a buen seguro, esto es valorativo, esto lo dice ella tiene la seguridad y la certeza de que dejarán de utilizarse en un plazo de 20 años. Ojalá lo veamos todos y lo celebremos. Sí. Por ejemplo, tuitear o mileurismo. Subraya tuit y tuitear mediante comillas y mileurista no. O sea, establece aquí dos categorías, ¿no? Bien, habrá que esperar esos 20 años a ver si la compañera tiene razón, pero eso que dice es su impresión. Es decir, cualquiera puede opinar, pero unos opinarán con certeza y acertarán, y otros opinarán erradamente y errarán. Pero tenemos que esperar 20 años para responder esta duda.
Disculpa, compañero, tiene una idea. Se puede ojear con H, se puede ojear un periódico, pero no ojear los titulares.
No, porque no hay hojas.
No, pero esta es una hoja. Es que una pregunta de examen de febrero del año pasado era esa. Y salía esa distinción. Por eso lo que ha dicho compañero no es así. No, yo
creo que un periódico tiene hojas.
Sí, pero se puede ojear el periódico, pero no se ojean los titulares.
No se ojean los titulares, porque un titular de un periódico ni siquiera tiene por qué estar en una hoja, puede estar en una pantalla. Entonces, la respuesta que le he dado yo al compañero es: todo lo que tenga hojas, al menos dos, se puede ojear, porque ojear con H significa pasar las hojas apresuradamente de algo. Ojear es.
Bueno, soy más detenidamente, si no voy bien.
Sí, no hay especificidad sobre el ritmo, cada uno el ritmo que quiera, se puede, como en el nombre de la rosa, se puede hacer así, y te envenenas, ¿no? Sí.
Pero también sobre esto que hay que poner, que vale otra con ansios
y luego te la ponen mal, sí, traigo tus preguntas de examen, vamos a dedicarle el tiempo que le vamos a dedicar, que va a ser este, no le vamos a dedicar más, porque si estamos hablando todo el curso del examen, pues
no,
al final el último curso.
No,
pues, pues viene aquí, viene aquí, viene aquí. Bueno, bueno, bueno. Yo entiendo que al no hablarse de intimidades. Ojear es, se puede ojear todo lo que tenga hojas. Se puede ojear la revista parroquial, se puede ojear el Telva, se puede ojear el diccionario, el tesoro de la lengua latina, se pueden ojear. Lo que no tenga hojas, un titular del periódico o el ejemplo que yo había puesto era la berrea en Cabañeros, algo que no tenga hojas, solamente se puede ojear. O la entrada de las becadas por la costa norte, que es un acontecimiento que va a tener lugar pues en los próximos fines de semana. Pues la gente va, antes iba con escopetas, ahora no se puede ir con escopetas, pero la gente va y ojea, ¿no? Y ve entrar a las becadas a la península. Bueno, aquí está Carmen. Pues bien. Yo digo que lo importante es llegar al día del examen con todo claro. Y si lo tuvierais todo claro hoy, entonces, bueno, lo de CEAR lo comentamos porque la compañera lo ha puesto, pero ya están bien. ¿Cómo llegan las palabras al diccionario? Una de las mayores meteduras de pata que ha habido ha sido a cuenta de la palabra amigobio. Amigobio es uno de los... amigobio, amigobia es la pareja con la que se vive y se mantienen relaciones amorosas sin estar casado. Entonces, bueno, pues la gente decía, ¿y por qué está amigobio? Yo no lo he escuchado nunca, amigobio. ¿No? Bien, evidentemente el hecho de que alguien no escuche una palabra no quiere decir que no exista. ¿Por qué? Alguien llega al bachillerato con unas 8.000 palabras, 7.000 también se puede pasar, pero bueno, 8.000. Alguien puede llegar fácilmente en una carrera universitaria a 14.000, 16.000 palabras en un vocabulario activo y un vocabulario pasivo de 8.000. Un gran escritor, un Cervantes, un Lope de Vega más, que era un más grande escritor, o un Shakespeare, pueden llegar a las 60.000 palabras en toda su obra a lo largo de toda su vida. En cuanto al vocabulario, Lope de Vega utiliza más palabras distintas que Cervantes. Entonces, en cuanto al vocabulario era más grande porque tiene más dimensión su vocabulario. Eso es, cuantitativo, eso es. Y Shakespeare, claro. El diccionario tiene 98.000 palabras, que en realidad son 190.000 acepciones. Es decir, nadie a lo largo de su vida va a utilizar todas las palabras que aparecen en el diccionario. ¿Vale? Sin embargo, amigobio sí que existe. Amigobio nace en 1984, es decir, no es una palabra de antes de ayer, tiene 30 años, ha hecho el servicio militar, es masculino, y ha hecho los servicios de la comunidad. Y se va desarrollando... aquí lo que tenéis es las apariciones de amigobio en Google Books. Porque lo que le interesa a los académicos es que esa palabra esté registrada. Decía, comentaba la gente en Twitter, ¿y por qué no han puesto follamigo? Pues se utiliza más. Bien, follamigo es una palabra muy oral en España. Se oye, claro que se oye, pero no se utiliza en la literatura. Como sabéis, la literatura erótica española es muy mala, muy escasa, de reducida dimensión. Entonces, se habla mucho de erotismo y de sexo en español, pero se escribe poco. Entonces, no hay manera de hacerlo. Aquí tenemos los amigobios, ¿no? Las búsquedas en Internet de la palabra amigobio en Google. Tendencias de búsqueda, en este caso, desde 2008-2009. Entonces, yo no lo he oído nunca. Bien, efectivamente, si no has estado en Argentina, es muy posible que no hayas oído esa palabra.
No lo he escuchado. Yo soy de Colombia.
Sí. Pues,
he crecido con eso,
vamos. Argentina, México, Colombia, en tercer lugar. Bien, tenemos una compañera que es de Colombia que sí conoce la palabra. Bien, pues evidentemente tenemos un testimonio, pero aún así, digamos, estadísticamente, Internet, ¿no? Pues sí. Si alguien no ha estado nunca en Argentina, yo no he estado nunca en Argentina, el hecho de que alguien no conozca una palabra no quiere decir que esa palabra no se use. Ah, se usa en Argentina, que en Argentina hablan español, como...
Por ejemplo, tiene que tener sinónimos.
antónimos? No, no necesariamente. No, para estar en el diccionario no es necesario que tenga sinónimos. Decían, no es necesario amigovio porque existe amante. No es exactamente lo mismo, porque con el amigovio se convive y con el amante no necesariamente se convive. O, pues en la generación de mis padres, a lo mejor, la querida, ¿no? Con la querida se convive bien, pero no es exactamente lo mismo que amigovio, ¿no? Amigovio es la pareja con la que no se está, la pareja de hecho, digamos. Sería
la no oficial.
La no oficial. Bien. En fin, no, los posibles sinónimos que serían amante, querida, porque ya meretriz, concubina, no los consideramos sinónimos, no son totalmente sinónimos de amigovio. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de los anglicismos, el hecho de que exista un sinónimo en español es indicio de que no se va a admitir en la academia, porque ya existe una palabra en español para designar eso. Entonces sí que tiene que ver con el tema del diccionario. Es el caso, por ejemplo, de tweet o tuitear. Es un sustantivo, por lo tanto se escribe en minúscula, frente a Twitter, que se escribe con mayúscula porque es una marca comercial. Y tuitear es un verbo que designa una acción que no existe una palabra en español para designarla, ¿no? Entonces se admite en el diccionario y se admite por lo mismo, porque tweet y tuitear son palabras muy frecuentes. Eso sí, tweet y tuitear han dado lugar a la polémica de que se utilizan más en español de Europa que en español de América, donde se respeta la grafía inglesa, ¿no? Entonces, como el blue jeans y el whisky con G, U, diéresis y S, Q, U. Hay veces que la academia no triunfa en sus adaptaciones. Blue jeans escrito B, L, U, Y y con acento en blue jeans. Bien. Más dudas. Esto es de Miguel Ángel, no sabía que era privado y me he permitido, me he permitido hacerlo público con su permiso. No, vamos a ir rápidamente, ¿no? En realidad ninguna es incorrecta, plantea Miguel Ángel, esto es del examen de septiembre. Agua es femenino. De esta agua no has de beber. Entonces, toda el agua de aquel depósito. ¿Vale? Vamos a ir rápidamente. El premio para repartir es cuantioso. Habéis leído la editorial de hoy. Actualmente la nueva gramática sucedió en una fecha posterior que esa. Tanto la opción A como la opción B son correctas. Hay que buscar en este caso el enunciado correcto. Dice Miguel Ángel que la opción B es correcta. No. No significa lo mismo la editorial, que es la
no,
casa.
La C, la de la tienda.
Bien, pero voy a explicar ya la editorial, si te parece. La editorial es la casa que edita libros y el editorial es aquel artículo, a veces sin firma, en el que un medio de comunicación, generalmente un periódico, expresa su opinión sobre un asunto de actualidad. Habla de definición. La opción C es correcta. Actualmente la nueva gramática de la RAE censura el uso del femenino tenienta. Efectivamente, la C es correcta y la A también es correcta. Esta pregunta se anuló porque había dos correctas. Esta pregunta se anuló en el examen, esta en septiembre. ¿Por qué? Porque había dos correctas, como bien ha dicho ahora Miguel Ángel, la A y la C. No la veo. Pregunta 19. Opción correctamente puntuada es... Perdón, sí.
Perdona, que yo soy más lenta. La anterior...
Sí.
En realidad, tenienta se dice, entonces, ¿censura la academia?
No, lo censura.
Ah,
no,
es que entendí mal. Actualmente la nueva gramática censura el uso del femenino tenienta, censura el uso del femenino.
Es incorrecta.
Esa es incorrecta, ¿no?
No,
es que ha dicho que era correcta.
No,
es incorrecta, eso es incorrecta y la correcta es la... Es que lo he dicho mal.
No, es correcta,
la C también.
Está
la C es correcta. No, censura. ¿Cómo lo puedes censurar? Puesto que tenienta es válido.
No, es válido.
Sí, pero es.
Sí.
Teniente y tenienta.
Sí.
La gramática en Torrego sale que sea tenienta.
La gramática sí sale.
Sí.
Lo
han cambiado.
De hecho, ha sido anulada.
No, la que se ha anulado. La que se ha anulado.
Correcto, lo comprendo, pero.
La que se ha anulado es la 6.
La gramática no trata de eso.
Sí, yo también me puedo equivocar.
Es el pero... estamento militar, los que todo el pasado militar aquí, que la tenienta era otra cosa, etcétera.
Bien. sigo con el asunto y el lunes que viene sigo investigando sobre el asunto. Pero esto no nos lleva más que a intranquilizarnos ante el examen. Pero bueno, si yo me equivoco, está bien que me interrumpáis. La opción correctamente puntuada es... En realidad, las cuatro opciones están incorrectamente puntuadas. La opción A está correctamente puntuada. Hijo es un vocativo y, por lo tanto, tiene una función oracional y se puede incluir o no incluir en la pregunta, pero en cualquier caso hay que separarlo del resto de la oración, como si fuese además, por ejemplo, por tener función oracional, hay que separarlo por una coma. No están saliendo los colores.
Es correctamente puntuada entonces la opción A.
La opción A, sí.
Yo estoy en esa misma que la opción A, lo que pasa que luego salía como correcta la C.
Esto ya sí que va a entrar en lo que la casuística.
Por ejemplo, esto lo aprobó el examen.
A ver.
Es que la C.
La opción C está mal puntuada, sí, porque tiene etcétera y tres puntos. Es redundante. O se ponen tres puntos o se pone etcétera.
La B está mal puntuada porque es el miércoles coma, o sea, coma. Mañana, coma, te espero, no se puede decir el miércoles.
No, esta coma tiene que ir aquí obligatoriamente. Sí. El miércoles, o sea, mañana, porque el o sea no tiene función oracional, no tiene que ir entre comas. El o sea tiene una función explicativa y lo que hace es aclarar que mañana es miércoles. Por lo tanto, o sea tiene que ir junto a la palabra que determina, entre comas, después de la palabra determinada. ¿Eh? El miércoles, o sea, mañana, si fuera hoy, diríamos mañana, o sea, el martes. El miércoles, o sea, mañana, no puede ser el miércoles, coma, o sea, coma, mañana, coma, porque ese o sea tendría una función oracional.
Eso es muy habitual poner eso.
Pero aquí no se examina de uso literario.
Ya, pero...
Eso habrá asignaturas de literatura. Bueno, pues digamos que aquí hay... Es académico. La C es incorrecta y la D es el clásico ejemplo en el que el sujeto y el verbo nunca se pueden separar, o sea, el sujeto y el predicado nunca se pueden separar en español por una coma, a menos que entre los dos medie un inciso. Entonces, ella hablaba, es el sujeto, no puede haber una coma entre medias, ¿vale? Sí.
Perdón. Pero es que había un jamás, ¿eh?
Sí, pero jamás forma parte del predicado. Es un adverbio que complementa al verbo. Entonces, no está dislocado. Sí. Ella no hablaba de sus éxitos. Coma. Jamás. Si lo dislocamos, si lo ponemos al final, sí podría separarse por coma. O al principio. Jamás. Coma. Ella nunca hablaba de... Pero ahí lo dislocas y además tienes que meter un no o un nunca para referenciarlo en el predicado.
El vocativo, lo que vocamos siempre va al principio y la coma.
Puede ir al final.
Puede ir al final también.
Las palabras de función oracional, es decir, que no tienen una función suboracional o que no son sujeto predicado, sino que engloban a toda la oración, pueden ir al principio o al final, aunque en el caso del vocativo de lo mismo, hay otros, además, por ejemplo, se puede poner también al final. Por ejemplo, hoy vamos a ver la historia de la lengua. Toma, por ejemplo. Pero en cualquier caso, va siempre separado del resto de la oración, porque no tiene una función sintáctica en esa oración, sino que modula el conjunto de la oración. En el caso del vocativo, pues indica que esa pregunta va dirigida, ¿no? Fernando, dime la verdad. María, dime la verdad. Es la misma pregunta, pero en un caso se dice a Fernando y en otro caso se dice a María. Fernando y María no tienen una función oracional. Es decir, la pregunta sería una oración completa sin eso. Dime la verdad. ¿Qué? Fernando. O, por ejemplo, además, o sin embargo, el o sea ese podría ser función oracional. El o sea y el para nada, este de o sea, esos son oracionales.
Yo me he perdido un poco ahora porque dice que en realidad las cuatro opciones están incorrectamente puntuadas.
Eso es lo que opina el estudiante que plantea la... ¿Qué es él?
Ah, eso lo has escrito tú.
Sí.
Vale. Es que por eso me estaba liando porque la primera estaba diciendo tú que al ser hijo, un vocativo...
Él plantea la duda, ¿no? Él demanda la pregunta completa y añade aquí... resaltado cuál es su duda.
Vale.
Entonces yo aclaro su duda y explico las oraciones. Vale. ¿Vale? De todas maneras, esto no lo tenemos que saber. Simplemente el otro día salía el asunto y no me parece a mí que las dudas que planteáis pues haya que dejarlas. Pero esto ahora no lo tenéis que saber, esto ahora no lo tenéis que ver claro. Si esto, si lo seguís sin ver claro en Navidades, entonces ya nos
preocupamos.
Entonces, ¿qué tenemos que ver claro ahora?
Pues ahora la historia de la lengua española, que es con lo que empezaremos cuando solucionemos eso. Pregunta 20. Está correctamente puntuada. ¿Quién era? ¿Te dijo que quería? No, no se pone, no se cierra la pregunta y se añade un punto. ¿Cómo es que sabes tantos cuentos? No, en español es obligatorio abrir tanto las admiraciones como las preguntas
por el signo correspondiente.
¿Eres tú? ¿Eres tú, Luna? ¿Eres tú, Luna, quien todo lo borra? Ese Luna es un vocativo también, en este caso va en medio de la oración, por lo tanto tiene que ir con una coma delante y con una coma detrás. Si este Luna fuese al principio, teníamos el mismo caso de antes de hijo. Luna, ¿eres tú quien todo lo borra? No sé, Luna va con minúscula, en fin, es un vocativo un poco raro, no, o sea, un perro, un gato, eso no da igual. En general nos da lo mismo lo que las oraciones quieran decir. No os planteéis. No, esto, el otro. Ahora vamos a la historia. El año pasado decía yo, nosotros somos limpiacristales, a nosotros no nos importa lo que hay detrás del cristal, a nosotros nos importa que el cristal sea transparente y translúcido. ¿Vale? De usted guardo recuerdos vagos, difusos, imágenes fragmentadas. Ese está bien. Es una enumeración y los miembros de una enumeración se separan por comas.
Entonces, si usted no es con minúscula, porque Torrego dice que va con minúscula. Y la gramática dice que va con minúscula.
Yo te creo. Podrías mentirme y jurarlo, que tampoco te, me va a importar
nada. Yo pues voy a la gramática, que va con minúscula, es usted.
Sí. Bueno, aquí se pregunta, está correctamente puntuada, y esa es la que está correctamente puntuada.
Pero, ¿sí? ¿Ya entra dentro del correctamente puntuado si no está bien escrito?
Usted, en escritos oficiales como instancias y a veces en el correo cuando es formal, se pone con mayúscula.
Ya, pero eso es una respuesta
oficial. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Lo sabes!
Hombre, tampoco se dice lo contrario. Que se diga la pregunta.
Es una conversación coloquial y lo sabes.
No, claro,
¿por qué lo sabes? No, ¿qué evidencia como lingüista ves ahí de que eso no es una? De usted guardo recuerdos vagos, difusos, imágenes. Esto puede ser.
El ministro no lo dice, el ministro del Interior no lo dice.
Pero Vargas Llosa, novel de literatura, a lo mejor sí, en una carta.
Pero no se dice que no lo sea.
Ni que lo sea. Claro.
Entonces cada uno puede interpretar lo que quiera.
Exacto.
Pero entonces puede ser correcto o incorrecto.
Pero las. Pero la. A ver.
No, pero sí, creo que es un tema importante.
Sí, a ver.
Pero es por vosotros que sabéis examinado, pero para mí, por ejemplo.
Vamos, sí, sí, vamos. Es verdad que es minoría la gente que suspende. Que si yo estoy atendiendo a las minorías. Pues porque este fin de semana he estado en Cataluña y he visto a todo el mundo vestido de amarillo y me parece que las minorías hay que atenderlas y yo soy así de simpático y de majo. Pero la mayoría de la gente, y tiene razón Isabel, está aquí y la mayoría de la gente aprueba.
Yo por eso te he dicho que lo hubiéramos intentado. Que no quiero robar tiempo
a nadie. No, pero a mí me parece interesante hacer un repaso y yo, que soy sé más por viejo que por diablo, me he saltado la C y lo que he demostrado es que las demás están correctamente puntuadas. Si además hay un error de otro asunto en la D, en la C, da lo mismo, porque es que las otras están mal puntuadas, que es lo que se pregunta.
Si usted hace la pregunta, en el momento que ves si usted con mayúscula ya desvía la
posibilidad de la pregunta.
Claro, y si te imaginas que es una conversación coloquial y te estás imaginando que es entre dos señoras que están en el mercado de Ciudad de Los Ángeles, que han ido a por verdura, pero en realidad se han distraído. Están distrayendo, pero el que es distraído es distraído. ¿Qué le vamos a hacer? El que es distraído es más feliz que el que no es distraído.
No, pero entonces,
que se compensa todo.
Que se cumplen más o menos las preguntas, pero que no resten puntos.
No restan puntos. Es que no restan puntos.
Bueno, pero que no se ponga como negativa la pregunta.
Es que si nos metemos en el ergotismo, ergo, que no se quiten puntos. Es que no se quitan puntos.
Bueno, yo estoy pendiente de la contestación de Ana Cumbinaleza.
Pues me parece muy bien. Espero que te conteste pronto.
La que dijo no sé qué, no sé cuántos, con eso la tengo aprobada, con eso me vale.
Bueno, pues que te conteste, insiste.
Sí, yo me expliqué.
Vamos, bien. Yo, esto ha sido una demostración de que estoy a la disposición de todos. Para lo que queráis, me podéis mandar las preguntas y en este caso las he traído aquí porque me parecía pero no para debate. Luego, ¿cuál?
Lo digamos en privado para no perder tiempo en la clase.
Bien, pues entonces ahora ya no perdemos más tiempo. Ya, en privado ya veremos lo que hacemos, que a estos señores no les interesa lo que tú y yo hagamos. No, en toda mi carrera docente nunca me mandaban a becar. No va a ser la primera vez. Vamos al tema 1. Digo que en toda mi carrera docente nunca le he mandado a nadie callar y no va a ser la primera vez. Así que tú, si quieres, sigue. Pero los demás, vamos a ir con el tema 1. El otro día empezamos y en principio vamos a ver si lo podemos acabar hoy. Vamos por la diapositiva 20 y a ver si llegamos a la 46. Aunque, como haremos habitualmente, la semana que viene repasaremos un poco la parte final con especial atención a los del grado en Lengua y Literatura Castellanas, que tienen unos materiales específicos para ello. El otro día comentábamos que la península ibérica, las dos con minúscula, Ptolomeo se la imaginaba así, y que a los romanos lo que les interesaba sobre todo eran los grandes valles, que es donde estaban las grandes ciudades. Sí, una cosa. Las páginas pues de la 1930 y la 421. En lo de la península ibérica creo que está en la página 21. Lo vimos el otro día, lo leímos en alto, en la página 21 aparece península ibérica con mayúscula y se escribe con minúscula. Pero bueno, yo no voy a ir siguiendo las páginas. La semana pasada os decía que si os lo leíais vosotros antes, así
podíais.
No, si lo pusiste el otro día no hace falta. Bueno, si quieres poner una X o algo así, pero no, no importa. No es para la asistencia.
Vale.
Bien, entonces las páginas 19 a 30, 400 y la 421 que no. La Hispania prerromana, antes del 213 antes de Cristo, o sea, antes de que llegaran los romanos, desembarcasen los romanos, había una serie de lenguas que se conocen como lenguas prerromanas y que se agrupaban en tres grupos fundamentalmente. Las lenguas del tronco indoeuropeo, ¿no? Lo habéis visto, son las lenguas celtas y celtíberas, cántabro, lusitano, serían lenguas celtas, y las lenguas no indoeuropeas, las ibéricas, proto-vascas y tartésicas. Aunque no está claro si en Tartesos hablaban un dialecto ibérico, ¿no? O no. O más bien una lengua celtibera, ¿no? Las lenguas de tronco indoeuropeo ocupaban el noroeste peninsular, mientras que las lenguas ibéricas ocupaban el sur y el este peninsular. Al norte, en la zona de los Pirineos, estaba el protovasco. El protovasco es el antecedente del actual vascuence o euskera o euskara. Pero no es totalmente correcto decir, como aparece en el libro, que el vasco sea una lengua prerromana. Porque el vasco actual, gran parte del vocabulario del vasco actual, es de origen latín. Por lo tanto, en su evolución, es una lengua, y es una lengua actual, y los romanos hace 1600 años que ya no están, por lo tanto todo lo que hay en la actualidad es prerromano. A diferencia de el celta, las lenguas celtas, celtibéricas e ibéricas, que en la actualidad ya no tienen descendientes. Aunque sí tenemos palabras, ¿no? Barro, páramo, cabaña, cerveza, hay palabras en español que tienen origen céltico, que ya se incorporaron al latín de Hispania, camisa, por ejemplo, se incorporaron al latín de Hispania y que llegan al español a través del latín hispano. Bien, ¿hay alguna duda respecto a esto?
¿Al concepto? ¿Que el vasco es de origen latino también?
No, el vasco tipológicamente no es latino, porque las lenguas latinas del tronco indoeuropeo son analíticas, mientras que el vasco es sintético. Entonces, tipológicamente, además el vasco no tiene parientes lingüísticos. Entonces, es una lengua tipológicamente aislada. Pero hay vocabulario en el vasco, por ejemplo, es lo que he dicho yo, la palabra baquea, que significa paz, en vasco, tiene un origen latino. Pax, paquis, paquem. Lo que pasa es que la P en posición inicial en vasco se sonoriza y se convierte en B, mientras que la C en posición intervocálica no se sonoriza ni se intervocaliza y se mantiene como K. Pero ahí lo que tenemos es un préstamo llegado al vasco directamente del latín. Luego, además, el vasco tiene préstamos del español. ¿No? Y luego hay otras formaciones que no tienen nada que ver con el latín. Entonces, el vasco no es una lengua latina, el vasco no es una lengua romance, es una lengua descendiente del proto-vasco, que es una lengua hablada en la península ibérica en época prerromana, antes del 213 antes. Lo cual, bueno, también
igual,
es
igual, el examen prerrománico.
Prerromana. Cuidado que no es lo mismo romano que románico, no es lo mismo románico que romante. He puesto un vídeo en internet sobre el románico en La Rioja para que vierais. El románico es el arte, y lo románico es un periodo de ahí, pero el romance es otra cosa. Es proto-romana. Proto-romana. Hispania prerromana, prerromana. Bien. Aquí tenéis más o menos, digamos, la zona ibérica y la zona celta, con la zona vasca y la zona celtibérica, alrededor de Numancia. Nosotros ahora mismo estaríamos en Celtiberia. La Carpeto-Betonia. Esto es la Carpetania. A Madrid se le llama Mantua Carpetana porque se supone que está rodeada de corrientes de agua a todos los lados, aunque ahora ya no se ven, pero vamos, la Castellana, Atocha y el Manzanares la rodean como Mantua y está en Carpetania, aunque la capital de Carpetania era cómplice, la Alcalá de Henares. Pero ahora estaríamos en una región celtíbera. Bueno, esto sería Lusitania, ¿no? Celtas y el vasco, que penetraría hasta ahí, aunque eso es discutible. Esta sería la Hispania prerromana a la que llegan los... esto lo tenéis tomado del libro, ¿no? Ibérico, cartesio, céltico y celtibérico. El vasco o euskera se escribe así, también se escribe con K, es como... Y euskara...
Perdona que te interrumpa.
Sí.
¿Te has puesto
el mapa?
El mapa de...
Las lenguas prerromanas.
Sí. ¿Eso pertenece a lo que viene aquí a los siglos 10 y 11 antes de Cristo?
Sí. Vale. Sí, sí. Hispania prerromana, página, estamos en la página 21.
Vale, vale.
Y vamos a pasar a la 22. Vale, vale. No hemos pasado de la 22. Lo que pasa es que os he traído el mapa pues para que lo visualicéis y así se os quede mejor. Pero en el examen no se os va a preguntar el mapa. Se os va a preguntar...
Sí,
como ha dicho la compañera, pues la clasificación de las lenguas prerromanas. Y junto a ellas convivía el vasco, digamos lo que yo he llamado antes el proto-vasco, del que procede el vasco. Es importante recordar que de las lenguas que se hablan en la península ibérica, el vasco es la única no romance, no latina. Es decir, el vasco no pertenece a la familia de lenguas romances, a la familia neolatina, sino que se agrupa tipológicamente en como una lengua aislada, por características lingüísticas que ya estudiaréis en lingüísticas que lo estudiáis. En la actualidad, el vascuence o euskera se habla en el sur de Francia, en las tres provincias de la comunidad autónoma del País Vasco y en el norte de Navarra. También he colgado en internet, se acaba de aprobar en el Parlamento de Navarra la reforma de la ley del vascuence, por la cual aquellos habitantes de la zona no vasco parlante pueden elegir estudiar vasco también. O sea, que digamos que el vasco, el batúa, se expande, ¿no? Pero a nosotros nos interesa eso. Si en el examen se pregunta qué lenguas se hablan en España y dónde se hablan esas lenguas, una de las lenguas que se hablan en España es vasco y se habla en Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, en la zona norte de Navarra, además de en el sur de Francia. En Suberoa, Baja Navarra y la CUF, o Navarroa Vera, sino que yo tengo el mismo. No digáis que el vasco se habla en el País Vasco, porque entonces os estáis equivocando, porque se habla también en Navarra. ¿Vale? El catalán no se habla en catalán, en Cataluña el catalán se habla en más sitios. Y el gallego sí que se habla solo en Galicia. Antecedentes lingüísticos de la península ibérica. ¿Por qué todas las lenguas que se hablan en la península ibérica son de la familia latina? Bueno, después de la conquista de la península ibérica por el Imperio Romano, por la República Romana, en realidad, del 213 al 19 a.C., viene un proceso que dura todo el imperio, que es el proceso que se llama romanización. El proceso, digamos, la conquista es un hecho militar y la romanización es un hecho cultural. Entonces se le llama romanización al proceso por el cual los pueblos prerromanos de la península abandonan sus costumbres, derecho tradicional y lengua y se pasan a las costumbres, al derecho y a la lengua de los romanos, que es el latín. ¿Vale? Bueno, yo estaba diciendo 218, 213, desembarco, yo estaba diciendo 213 y el 218, desembarco de los escipiones en Ampurias, y 19, el fin de las guerras cántabras para Augusto y la apertura del Ara Pacis en Roma. Se romaniza primero el nordeste del Ebro hasta los Pirineos, seguido por el litoral mediterráneo y la Bética, el Valle de Guadalquivir, y más tarde la Lusitania y finalmente el norte peninsular. Eso explica que en el norte peninsular se conserve el vasco. No es que el País Vasco no fuera romanizado, pero fue romanizado más tardíamente, de tal manera que poblaciones del norte de la península conservan la lengua de antes de la llegada de los romanos. Hay que saber un poco, unos pocos rudimentos de latín, ¿no? El latín es la lengua empleada por el Estado llamado Imperio Romano en su territorio occidental. Es decir, el Imperio Romano tenía dos lenguas de administración y cultura. El latín en Occidente y el griego en Oriente. Aunque, digamos que el griego sufre sus altibajos y tenemos latín también en Occidente, sobre todo al norte, o sea, en la desembocadura del Danubio, ¿no? Y quiero decir, en el norte de los Balcanes. La llegada del cristianismo es un factor coadyuvante, es un factor que ayuda a la latinización, porque la iglesia cristiana occidental, que luego con el tiempo se llamaría romana y católica, adopta el latín como lengua de la liturgia. De tal manera que al extenderse el cristianismo, a partir del siglo III y siglo IV, el latín se ve favorecido por la extensión del cristianismo en Occidente, porque las iglesias orientales van a adoptar el griego como lengua de culto, o más adelante las lenguas eslavas, con San Cirilo y San Metodio. Eso no nos interesa mucho. ¿Vale? ¿Qué latín es? Claro, la historia del latín va desde el siglo VIII a.C. hasta el Concilio Vaticano II, que es el latín eclesiástico. Por tanto, son muchos años. Hay que distinguir distintos tipos de latín. Por un lado está el latín arcaico, que es el que llega hasta los últimos años de la República. La República acaba con Augusto, ¿no? Entonces, el latín arcaico llega hasta los autores clásicos, Cicerón, Julio César, que coinciden con el final de la República. Ese es el latín arcaico. Luego está el latín clásico, que es el de los últimos años de la República y el reinado de Augusto, donde está Virgilio, Ovidio, Mecenas, que es el latín más o menos recuperan los humanistas en el siglo XV, siglo XVI, y es más o menos el latín que estudiamos cuando estudiamos latín. Y luego está el latín vulgar. Importante, el latín vulgar no es el latín del pueblo, entendido el pueblo como lo entiende, o sea, la masa obrera enfurecida. No, no es eso, ¿vale? Es el latín vulgar, es el latín hablado. Es el latín hablado. Es decir, Cicerón escribía un latín literario, que es el latín clásico, Virgilio escribía un latín literario, que es el latín clásico, pero ellos hablaban de otra manera. Ellos utilizaban el latín vulgar. Para hablar entre ellos, que era, bueno, Virgilio y Cicerón no creo que hablaran mucho entre ellos, pero Cicerón con César hablaban en latín vulgar los dos. Aunque uno era del Partido Popular y otro del Partido Noble, los dos hablaban en latín vulgar, aunque luego escribían en latín clásico. ¿Vale? Latín vulgar es el latín hablado. Los índices de alfabetización eran muy bajos en el mundo antiguo, bueno, y en España los años 50, pero en el mundo antiguo eran muy bajos los índices de alfabetización. La mayoría de la gente no sabía latín clásico. No leían literatura. Había una gran literatura oral y la gente utilizaba el latín, pero el latín oral, el latín hablado, es decir, el latín vulgar. Las lenguas romances proceden del latín vulgar, del latín hablado. Aunque luego tienen un gran influjo de superestrato del latín clásico. Nosotros tenemos palabras, tenemos dobletes, y al líquido blanco que segregan las mamas de las hembras mamíferos lo llamamos leche, pero con esa leche hacemos productos lácteos. Ese lácteo procede del latín literario, heredero del latín clásico, mientras que la palabra leche procede del lácteo, del latín hablado. Es lo que llamamos dobletes. Bien. No existía, por lo tanto, un único latín. ¿Vale? Esta es una pregunta muy clásica del examen. ¿Defina el latín vulgar frente al latín clásico? O en las siguientes afirmaciones hay una correcta. El latín vulgar es el latín que utilizaban las masas obreras enfurecidas. Esa es correcta. Bien. Luego, dentro del latín vulgar he dicho que todas las lenguas romances, y cuando digo todas las lenguas romances estoy diciendo el rumano, el italiano, el rético, el romanche, el francés, el provenzal, el occitano, el catalán, sus dialectos, el español y los suyos, el portugués, y las desaparecidas, el dálmata. Todas proceden del latín vulgar, es decir, del latín hablado. El italiano también, porque todo el latín vulgar y también en Italia. Pero en cada zona el latín tenía diferencias. Igual que ocurre con el español, que no es igual el español de Argentina, que el español de México, que el español de España, o en España no es igual el español de Santander, que el español de Sevilla, o el español de Alcoy. Hay diferencias y nosotros podemos distinguir esas diferencias. De la misma manera ocurría en el latín. El latín vulgar es una unidad, es un concepto, pero el latín vulgar era diferente del latín vulgar de Hispania que el latín vulgar de la Dacia, que es el lugar al rumano. Eran latines diferentes, digamos, acentos diferentes y también léxico diferente, ¿no? Entonces, pues los emperadores españoles o los escritores españoles, en Roma se les distinguía, ¿no? Se sabía que eran de Hispania porque utilizaban un latín ligeramente diferente. Eso es lo que explica las diferencias que hay entre el español y el francés o el italiano y las semejanzas que hay entre el español y el portugués. Porque el español, el catalán y el portugués proceden de un latín muy similar, mientras que el francés y el provenzal proceden de un latín ligeramente diferente y el italiano de otro lado. Entonces, de manducare, en italiano estaba mangiare, en francés manger, pero nosotros tenemos comedere, que es de edere, que es en latín clásico comer es edere. Se construye un frecuentativo que es comedere, que es comer con ganas, comer con ansia, y de ahí procede nuestro comer, pero luego ese comedere es sustituido por un manducare, que es todavía más frecuentativo y con más ansia y con más hambre, ¿no? Los últimos años del imperio debió de ser una crisis todavía peor que esta nuestra, para que nos consolemos, ¿no? Entonces, esa innovación no llega a Latin Hispania y en portugués es comer, ¿no? Mesa, de mensa, frente a tábula, entonces, tábula en italiano o tablo en francés, ¿no? Hermano, hermano frente a fratello o frère, de frater. Nosotros tenemos también fraile o fraile, pero son los hermanos en religión, en España, ¿no? Es un léxico religioso. Hombro frente a espalda, ¿no? Para nosotros la espalda es esto, pero para un francés épaule es el hombro, ¿no? Y probablemente la espátula, la espada, la espalda es la espátula, la del cordero, ¿no? Lo que llamamos paletilla en español, la paletilla del cordero. Hervir. Aquí tendríais pues algunos ejemplos, ¿no? Ciego, orbus, avoculis, ciego en español, de caecus, y aveblu vendría de un avoculus. Caecus es ciego en latín clásico y también en latín vulgar. Avoculis es alguien privado de los ojos. Es, ¿por qué se sustituyen estas palabras? Porque es un eufemismo, como nos pasa ahora, ¿no? A alguien ciego no lo llamamos ciego, lo llamamos invidente. Es el fenómeno del eufemismo y el disfemismo. Pues lo mismo ocurría en latín. Ciego, digamos, se cargó de connotaciones negativas y fue sustituido por avoculis. Pero esa, digamos, esa innovación no llegó a Hispania. Por eso, aunque el español, el francés y el italiano y el rumano son lenguas de la misma familia, no son exactamente iguales. El callar, tacere, callare, ¿no? Hay veces que el español sí que tiene la innovación, ¿no? Emere, que es comprar en latín clásico y en latín vulgar, no deja ningún descendiente. Nosotros tenemos comparare, que es precisamente comparar. Algo que se hace al comprar es comparar entre una cosa y otra. No, además, es muy español esto de si no es gratis, espera que me lo pienso. Esa idea de si no es gratis, espera que me lo pienso, está detrás de comprar. Frente a acheter, que es a captare, que es coger, ¿no? Y silere, tacere, en francés, o callare, callar. Aquí es el español el que tiene una innovación. Es decir, el latín de Hispania se caracteriza en el libro como latín arcaico y se da la explicación de que Hispania fue de las primeras provincias en ser incorporadas al imperio y por lo tanto recibió un latín vulgar en relación con el latín arcaico. Y se conservan muchos arcaísmos en el latín de Hispania, y eso explica ciertas coincidencias entre el español y el portugués. Muchas veces también entre el español y el valenciano, ¿no? Cuando el valenciano dice la autopista Eixida, frente al catalán que dice surtida, ese Eixida tiene que ver con el ejido. Ejido en castellano es la salida de un pueblo, ¿no? O cuando el valenciano dice gracias, y el catalán dice merci. Pero bueno, en fin, esa unidad península. Bien, al desmembrarse el Imperio Romano de Occidente en el siglo V, estas diferencias, que ya en la época del Imperio se podían ver en las distintas provincias de Hispania, se acentúan. Hasta el punto de que la familia de lenguas romances se divide en dos subfamilias. La subfamilia oriental, donde está el italiano peninsular, es decir, el italiano de los Alpes para abajo, de los Apeninos, o sea, lo que es la gota hasta aquí, no lo de arriba, el dálmata y el rumano. Esos son orientales. Mientras que el español, junto con el portugués, con el catalán, con el francés y con el occitano provenzal y los dialectos romances de Suiza, el romanche, el retorrománico, son, y los dialectos del sur de Italia, del norte de Italia, el piemontés, el ligurés, son dialectos occidentales. Los dialectos occidentales se distinguen porque sufren una serie de cambios consonánticos, que tampoco tenéis que estudiar, de influjo celta. Entonces, se caracterizan porque tienen el influjo celta. Mientras que los orientales no sufren esos cambios consonánticos. Entonces las consonantes se mantienen más inalteradas. El italiano normativo, si sabéis, italiano normativo es una mezcla de los dos con más importancia del italiano peninsular, sobre todo florentino y también romano. De tal manera que si sabéis italiano estándar, pues tendréis dificultades para entender si vais a Turín o vais a Milán, pues os sonará cual. El apartamiento geográfico de la península ibérica, en la página 23, respecto al Imperio de Roma, fue la causa de que su latín evolucionase más lentamente. ¿Qué quiere decir esta frase? Es relativamente difícil de entender. En Hispania, además de tener una conquista y una romanización temprana con respecto a otras regiones, como son la Galia, la conquista de Galia la hace Julio César, pues para entonces Hispania ya estaba totalmente romanizada, ¿no? O la Dacia, la zona del Danubio, donde está el romano. Frente a esas zonas, Hispania tiene una colonización temprana. Y además es una región extremadamente apartada del centro peninsular, del centro imperial, perdón. Eso explicaría su evolución más lenta. Bueno, esto es difícil de entender. No es que la evolución sea más lenta, sino que está más alejada de las innovaciones que proceden del centro de irradiación cultural. Es decir, las novedades surgen en Roma y tardan un tiempo. No había televisión, no había nada. Entonces las innovaciones pasaban de boca a boca. Y de boca a boca, desde un suburbio de Roma hasta la Mantua Carpetana donde estamos, pues mucha carreta, mucha oveja, mucha conversación para que llegara la innovación, ¿no? Y eso explicaría que las innovaciones no llegasen y que se conserven palabras arcaicas, porque el latín de Hispania es reacio a la incorporación de neologismos y, a su vez, es conservador en el sentido de que, como el latín que se recibe es arcaico, esos arcaicismos, al ser reacio a recibir innovaciones, pues, se conservan. Sería lo que veíamos antes con el ejemplo de Comedere frente a Manducare, ¿no? Manducare sería una innovación de Roma, esa innovación se extiende, se cae el Imperio Romano y ese Manducare ha llegado hasta Viladecans, Castelldefels. No ha llegado, no pasa de ahí. Se queda ahí. Y de Castelldefels, ¿eh?, se sigue diciendo Comedere. Esto se ve muy bien en mapas también. No es que haya que estudiar los mapas, ¿no? Pero el queso, Cassius, es la manera tradicional, antigua, pero se hace con un aparato así redondo que se llama Formaticum, y por metonimia, a partir del continente, el queso empieza a llamarse Formaticus, y de ese Formaticus viene el formaggio del norte de Italia, el fromage y el fromaggio del complejo, mientras que el Cassio se mantiene en las zonas más alejadas. Bueno, más alejadas. Roma está aquí. ¿Y qué ocurre? Pues que no siempre se cumple, ¿no? Pero fijaos que sí que es, las zonas extremas se ven unidas en la conservación. Esta innovación del formaticum no llega al latín de España. Sin embargo, el italiano normativo llama al queso formaggio. La cabeza. El caput es como se dice en latín clásico, en latín que estudiamos, caput capitis, de ahí viene cabo, no viene cabeza. Cabeza en español y en portugués, bueno, cabo lo tenemos aquí y aquí, viene de un diminutivo, capitia. Muchas veces en la provincia, además esto se sigue registrando, el español tiene mucha afición al diminutivo, el español actual, ¿no? Sobre todo si oís una conversación entre dos riojanos, puede que todos los sustantivos hemos visto un niñito que estaba jugando con un cuerpito que estaba con un mexicano. Bien, pues capitia es igual que apícula, abeja, es un diminutivo de apis, o ovícula es un diminutivo oveja, es un diminutivo de, pues cabeza también, ¿no? Entonces la cabeza es la cabecita. hay una innovación en el resto del imperio que es, se me ha ido la olla, llamarle a la cabeza metafóricamente testa, como si fuera un recipiente de barro, vacío, generalmente es lo que se... Cuando le dices a alguien que tiene alma de cántaro, pues le estás diciendo que no tiene alma, ¿no? Pues lo mismo. Y este, de ahí viene testa, ¿eh? De donde viene test y donde viene test. Bien, comprar, lo hemos visto, acheté, también lo hemos visto. Bien, de esos mapas hay como 300, ¿eh? Son los mapas de Rawls, hay muchos ejemplos. Ese tipo de estudios areales o geográficos es lo que hay que tener presente para entender el concepto de Hispania es arca. El latín hispánico es arca. ¿Vale? ¿Qué es el latín hispánico? El latín vulgar, que es arcaico. ¿Por qué es arcaico? Porque la romanización es muy temprana y además Hispania es una provincia, digamos, periférica, alejada y no recibe las invasiones. ¿Qué ocurre cuando cae el Imperio Romano en el siglo V? El Imperio Romano se desmembra, vienen las invasiones bárbaras. Aquí en Hispania, la cosa, la verdad es que no... Los visigodos vinieron a Hispania porque los francos los echaron de Francia. Ellos no tenían intención de venir aquí, eran muy pocos, pero tenían armas. Entonces se hicieron con el control político de la península y de la Septimania, que es la zona del sur. En esa época, en la época visigoda, todavía se habla latín, ¿eh? Y se escribe latín. Pero es un latín que recibe la influencia germánica y que es... digamos, un latín en el que se van acentuando los rasgos provinciales. Y se producen una serie de cambios. Después de la invasión, de la ocupación visigoda, vinieron los musulmanes. No se puede hablar de una invasión musulmana. Tampoco es propiamente una invasión árabe, aunque la élite del ejército que entra en la península es árabe. El grueso del ejército es bereber. Entonces, luego las guerras civiles entre árabes y bereberes darán lugar a los almorávides, que no es que sea que vinieron de la Meca, ¿eh? Unas que también son pocos. Y además su política es no desplazar a la población autóctona y permitirle desarrollar su religión, pues esta cristiana o judía, ¿no? Que las poblaciones eran cristianas y judías porque... Bueno, cuando se destruyó Jerusalén, gran parte de los judíos se vienen o al norte del imperio o al occidente del imperio, luego se dan los sefarditas.
Yo quería una pregunta que tenía. Bueno, el sistema de parias, el sistema de...
Sí, los impuestos.
Es lo mismo, no tiene esa acepción de individuo que está pobre en la calle. Tal.
No, esos son los parias de la India.
Ah,
eso es una casta, da la casualidad de que coinciden en la forma las palabras, pero no, no tiene que ver.
Es mediante el óvulo del impuesto que protegía.
Eso es, las parias. En ese caso, ya en la época del Cid, los reyezuelos musulmanes le pagaban parias al rey cristiano, Alfonso VI, para evitar que. Pero en esta época, todavía en el siglo VIII, es al revés. Son los cristianos y los judíos a los que se les permite practicar su religión, conservar su derecho, su lengua y sus costumbres, a cambio de un impuesto. Un impuesto que pagan al califato, en el caso del califato, o luego a los reyes. ¿Sí? ¿Había otra duda? Bien, la invasión, digamos, es muy rápida. Si queréis ver, pues leéis la reivindicación del conde don Julián o la leyenda de la cava. Bueno, ahí en realidad el que trae a los. El que permite el cruce del estrecho es el conde de Ceuta, que era visigodo. Porque el rey Rodrigo había violado a su hija. Y tenía un amante en Toledo. Un lío de faldas, un lío del corazón de la época. Lo que fuese como fuese, en el 717 ya estaba la península ocupada y gran parte de la élite visigoda se convirtió al Islam, pasó a ser élite islamizada, mientras que una pequeña parte se refugia en Asturias, Don Pelayo. En el siglo XI ya se puede hablar de una lengua nueva. Y de hecho, en los documentos se siguen escribiendo solo en latín, se habla del rusticus sermo, que es aquello que hablaban las personas el campo, Rusticus, pero el campo era toda la península, digamos. No es que hubiera, la Nueva York de la época era Oña, con sus 300 habitantes. Tampoco era. Entonces, el Rusticus Sermo era lo que hablaban aquellas personas, digamos, no letradas. Mientras que las personas letradas, sobre todo los religiosos, hablaban latín. Ese rústico sermo se llama lingua romana o románique. De ese románique, romániche, viene el romance en español. ¿Qué ocurre? Que andando el siglo IX, ya en el siglo X o undécimo, incluso en el estamento eclesiástico hay problemas para entender el latín y empiezan a escribirse glosarios. Glosarios son recopilaciones de palabras traducidas del latín al lingua románica o rusticus sermo. Esas son las glosas emilianenses y las glosas silenses. En el margen se anota en lengua rústica, que puede ser románica o puede ser euskera. En las lenguas, en las glosas emilianenses aparece también en glosas en euskera, ¿no? Estamos en La Rioja, pues habría monjes que hablaban euskera, que hablaban, los monjes que aprenden, es un sermonario de San Agustín, en un sermón de San Agustín, la glosa más larga de la famosa Cono Ayutorio de Nuestro Señor Jesucristo, que llena honore en los séculos de los séculos, amén. La primera palabra del español es cono, que no se sabe si es cono o coño, pero es con o ayuto, con la ayuda del Señor Jesucristo. Es la traducción, digamos, del final del monstruo. Cono ayutorio de nuestro dueño Cristo, dueño Salvatore, cual dueño yete na honore, cual dueño tiene de la mandación de con el Padre, con el Espíritu Santo, de los séculos, pácanos Deus omnipotens, tal servicio fere, que delante de la su hoja sea odioso, segamos, amén. Así leído a la moderna, porque es muy difícil saber cómo exactamente se pronunciaría aquello. Esto sería castellano, sería riojano, sería navarro-riojano, sería navarro-aragonés, navarro-aragonés-riojano. Es muy difícil ponerle un nombre. ¿Cuándo nace el castellano? ¿Cuándo se puede empezar a hablar de castellano? Pues a partir de la época de Alfonso X el Sabio, cuando alcanza cultivo literario. De antes es la épica, el poema del Cid. Y bien, es el temprano cultivo literario lo que hace que el español, o que el castellano acabe dando lugar al español. Aquí tenemos Oña, que es, ¿no?, la Nueva York de la época, esa es la zona de origen del castellano. Las glosas se documentan aquí y aquí, entonces, digamos, en zona periférica de expansión. Esto sería siglo IX, siglo X, para que os hagáis creer. Y lo dejamos, si queréis, aquí en el español como lengua romance, el español lengua universal. Es el final, se acaba la conquista, los reyes católicos, y el castellano se convierte en español. Es decir, en las zonas de la periferia se abandonan los dialectos y a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII se abandona también el cultivo de las lenguas vernáculas y gran parte de la élite, sobre todo de Galicia, el País Vasco y los países catalanes, se pasa a hablar el español. Al mismo tiempo, el castellano pierde su condición de dialecto central y admite muchas voces aragonesas, leonesas, andaluzas y, posteriormente, americanas. De tal manera que el español es en un 60% o en un 70% castellano, pero hay una gran parte del español que no es castellano. El Cid no sabría lo que es un tomate, y el Cid no le llamaría a su hermano, sino a Naya, así le llama a mi Naya. Bien, eso da lugar a los dialectos históricos. Hoy nos han dado un poco pronto la esta. Los dialectos modernos, los dialectos históricos. Dialectos históricos son el galaico-portugués, el asturleonés. El galaico-portugués es un dialecto histórico, es decir, una lengua romance nacida del latín que va a dar lugar a dos lenguas, el gallego y el portugués. El asturleonés, que va a dar lugar, va a formar parte del español. El aragonés, que también se va a fundir con el español. El navarro-riojano-aragonés, que también se va a fundir con el español. Y el
dialectos orientales que van a dar lugar al catalán, al mallorquín, al rosellonés y al valenciano. ¿Vale? Que son dialectos, a su vez, de la lengua catalana para algunos, o que son lenguas independientes para otros. Pero eso no es lingüística, eso es política, y depende de quién gana las elecciones en cada lado. ¿No?
¿La diferencia entre los dialectos históricos y los dialectos
franceses? Los dialectos históricos son todos los que proceden del latín en la península, que son todos menos el vasco. Luego, los dialectos modernos son las variedades regionales del español. Entonces tendríamos el aragonés, que es el español hablado en Aragón, el leonés, que es el español hablado en León, el andaluz, que es el español hablado en Andalucía, el canario, que es el español hablado en Canarias. Esos son dialectos modernos. Los dialectos modernos se dividen en dos grandes grupos, se agrupan de dos maneras, los del norte y los meridionales. Los meridionales son los que sesean, digamos, o cecean. La gran parte del andaluz, el canario, parte del murciano. Y el murciano y el extremeño son dialectos que no son propiamente ni del norte ni del sur, sino que tienen rasgos del norte, no sé si sea, por ejemplo, pero tienen rasgos también del sur. Y por eso se les llama de transición. Transición entre los dialectos del norte y los dialectos del sur. Luego también habría lenguas o dialectos de transición, en el catalán, el asturleonés sería un dialecto de transición hacia el gallego, y el catalán de la Franja y el del Alto Aragón de Huesca sería una transición hacia el... El concepto de transición se utiliza, digamos, cuando una lengua empieza a cambiar, pero sin mantener la inteligencia. Bien. Y luego el español, además, es la lengua oficial, según la Constitución, de todo el territorio del Estado español, que es cooficial en aquellas zonas que, de acuerdo con su estatuto de autonomía, sí lo están. Creo que es la artículo 3, la Constitución. Los estatutos de autonomía que así lo han establecido son el de Galicia, el del País Vasco, el de Navarra, el de la Comunidad Valenciana, el de Cataluña y el de las Islas Baleares. Y luego hay discusiones pues en Asturias y en Aragón con variedades lingüísticas. ¿Hay alguna duda más? ¿No? Bien, eso es la lengua española. Vamos a dejarlo aquí al español en la actualidad, ¿vale? Si podéis leer el resto, los que no lo hayáis leído, a partir de la página 26, y veis el español en Guinea, el español en Filipinas, el sefardita, el chabacano, y luego la situación del español en el mundo. ¿Hay alguna duda? La presentación, mañana cuando esté la grabación publicada, estará el documento alojado junto a la grabación y os la podéis descargar. No es necesario ver la grabación, pero... ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien, pues estoy a vuestra disposición, entonces, en internet.
Hasta la semana que viene.
Sí, voy a cortar aquí para que no salga la conversación.